Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Anita Bryant es una cantante y activista política estadounidense, cuyos mayores éxitos se sitúan en los primeros 5 años de la década de 1960. Fue célebre por su campaña Salva a nuestros niños, contra una ordenanza del estado de Florida que otorgaba el acceso de los homosexuales a puestos de trabajo y cargos públicos. Con ella escuchamos Rosas de Papel.
Colotlán y Santa María de los Ángeles realizan de manera conjunta actividades de limpieza. Presentan el nuevo modelo de asistencia social para Jalisco. Refuerzan medidas para prevenir casos de influenza en la entidad. La Comisión Nacional Forestal publica sus reglas de operación 2019. Y como todos los miércoles, acompáñenos a poner los puntos sobre las íes bajo la guía del doctor Leonardo Romero, quien en esta ocasión nos hablará de la palabra equinoccio y del mexicanismo pasguato. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono les da la bienvenida. A nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio, Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, quienes les hacen llegar sus saludos. Y les recuerdo que pueden estar en comunicación con nosotros los números telefónicos de cabina 99-242-3333 o 01800-701-9999. Con gusto atenderemos sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. En conjunto, Santa María de los Ángeles y Colotlán emprenden acciones de saneamiento para mejorar su imagen urbana. Adelante con los detalles de esta información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, también a toda nuestra audiencia. Les comento que a fin de brindar una mejor imagen a los visitantes y pobladores de Colotlán y Santa María de los Ángeles, y además que el paisaje no se encuentre contaminado, trabajaron en conjunto para realizar acciones de limpieza en las principales vías y cauces de ambos municipios, una acción que esperan seguir emprendiendo, afirmó Jaime Godoy Reyes, director de Recolección y Aseo Público en el Ayuntamiento de Colotlán.
Estrechamos lazos de limpieza entre el municipio de Santa María y Colotlán. Por ahí le dimos mantenimiento también a lo que es el Arroyo de las Viudas. Por ahí le dimos una pasadita. Y la carretera, pues, parten los compañeros que les corresponde el área de aseo de acá de Santa María y nosotros de aquí de Colotlán, y nos encontramos, pues, en cierto punto, pero con una limpieza general en la carretera 23. Y ya nosotros ya habíamos hecho una limpieza de aquí de dentro de la cabecera ahí a la entrada Cunorte, a Santiago Tlatelolco, y partimos, pues, de ahí, del entronque de Santiago hacia Santa María y le dimos esa limpieza.
La preocupación por la evidente contaminación y la cantidad de basura en diversos puntos que conectan a ambos municipios los motivó a realizar estas medidas, con la intención de que la ciudadanía tome conciencia y no continúe llevando a cabo acciones que perjudiquen el ambiente, agregó Godoy Reyes.
La intención principalmente fue darle una mejor vista a nuestros municipios, que la gente vaya haciendo conciencia de no tirar por las carreteras, ahora sí que sus residuos cuando vayan en sus automóviles, porque sí nos encontramos con una muy buena cantidad de residuos de todos. Entonces, platiqué yo un día con el director de aseo público de aquí de Santa María, el compañero Refugio, y pues le dije que tenía la intención de que le diéramos un saneamiento a estas entradas de nuestros municipios, y con gusto él nos apoyó y su equipo, desde un equipo grande que venía con ellos, al igual de la mano también personal de Ginor, también nos acompañó, y pues bueno, fue el motivo, pues, de darle una mejor vista a nuestros municipios.
El entrevistado mencionó que existe la posibilidad de implementar la misma estrategia con municipios cercanos, entre ellos Momax y Tlaltenango. Reiteró que la población debe sumarse para mantener limpios los espacios. Además, explicó algunas otras acciones realizadas.
También él está tomando cartas en ese asunto para también darle un saneamiento a lo que es el río, que viene siendo, pues ahora sí que el mismo río de aquí de Colotlán. Entonces, pues, para que nos vayan llegando menos residuos o menos contaminantes a nuestra área. Yo he estado por ahí implementando ciertas estrategias de estarles echando vueltas ahí al bordo del río, que las personas no nos estén tirando los escombros, porque entre los escombros vienen, pues ahora sí que los demás residuos, y pues hay que darle mejor el término final ahora sí que a darle su lugar correspondiente.
Las acciones también se han extendido a caminos y cauces aledaños. Además, se le ha dado saneamiento a espacios contaminados donde había basura acumulada. Con eso concluye el director, y además mencionarte, Ana Cristina, que emprendieron una acción también en el bordo del río, instalaron una trampa, una malla que de alguna forma pues retiene la basura cuando el río lleva agua. Hay algunos espacios donde aún sigue fluyendo el líquido, entonces pues esta estrategia también ha funcionado para que de alguna manera no continúe pues contaminándose el cauce. Esta acción la emprendieron ya desde hace algunos días, está prácticamente a la altura de Caponeta, se podría decir a casi donde concluye la parte de lo que es el río en la población. Esta estrategia pues la aplicaron de alguna forma por haberla visto en alguna red social, me comentaba el director. Les ha funcionado muy bien, ya que pues esto ha retenido algo de basura, periódicamente están limpiándola y quitándola, y pues es una acción que también emprendieron mediante estas estrategias.
Muy bien, Gonzalo, pues muchas gracias por esta información. Son actividades con las que, bueno, se unen y en las que trabajan los municipios de Colotlán y Santa María, pero aquí lo más importante es que como ciudadanos cambiemos ese tipo de conductas, de estar arrojando la basura, de no contribuir con el medio ambiente, porque pues de no modificar este tipo de situaciones, pues la gente se cansa y tampoco vamos a tener quien esté limpiando cada tiradero que vayamos dejando, ¿no?
Es justamente lo que decía el director. La idea es que la población tome conciencia, porque no porque esté limpio o porque se le esté dando el mantenimiento continuamente, pues significa que hay que seguir tirando la basura, ¿no? Además son acciones que se pretenden hacer, pues probablemente periódicamente, pero pues no de estar del diario tampoco, ni mucho menos. Entonces, pues sí se tiene la idea de que se haga más conciencia entre la población, que además se sumen a estas actividades y obviamente pues emprender esta estrategia con algunos otros municipios, que sería pues por la otra salida del municipio hacia Tlaltenango, por ejemplo con Momax, incluso comentaba él también implementarlo hacia las rancherías o las carreteras alimentadoras que hay aquí en el municipio, que sería una buena opción para que además pues no se vea tan contaminado nuestro paisaje y generar pues de alguna manera un atractivo más para el municipio o los municipios que se sumen.
Así es, y que justamente en los caminos es donde suelen arrojar muchas bolsas de basura también. Hay desperdicios, ya hemos visto diferentes fotografías que suben ciudadanos, entre ellos, por ejemplo, el maestro Luis Ramos, y hay de verdad casos muy lamentables, pero bueno, pues insisto, y como ya se dijo, es una situación en la que tenemos que trabajar todos y no estar... un pueblo limpio no es el que más se limpia, sino el que menos se ensucia, ¿no?
Así es.
Esa tendría que ser como la lógica, pero bueno, pues es lo que se está haciendo por lo pronto y vamos a ver qué sigue con estas iniciativas y ver si se unen más adelante otros municipios como Max y Tlaltenango.
Así es.
Muchas gracias por la información, Gonzalo. Vamos a hacer nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, presentan el nuevo modelo de asistencia social para Jalisco. Y refuerzan medidas para prevenir casos de influenza en la entidad.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 20 de marzo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Martín, Daniel y Claudia. En 1881 muere el médico, filósofo, catedrático y político mexicano Gabino Barreda, defensor de la República durante la invasión estadounidense a México en 1847. Nace el 19 de febrero de 1818. En 1911 nace el diplomático mexicano Alfonso García Robles, Premio Nobel de la Paz 1982 por su gran habilidad de negociación para la desnuclearización de América Latina. Es canciller de México durante un año. Muere el 2 de septiembre de 1991. En 2007, muere el cronista, ensayista, bibliógrafo e historiador mexicano José Luis Martínez, considerado el curador de las letras mexicanas por su destacada labor en el ámbito literario. Sobresale también como director honorario perpetuo de la Academia Mexicana de la Lengua y fundador del Consejo de la Crónica de la Ciudad de México. Nace el 19 de enero de 1918.
Esta Esta mañana el dólar se compra 17 pesos con 62 centavos y se vende 19 pesos con 42 centavos. El euro se compra 20 pesos con 78 centavos y se vende a 22 pesos con 4 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Con la fusión de 7 dependencias y el fortalecimiento de los programas, arranca el nuevo modelo de asistencia social en la entidad. Adelante con los detalles, Gonzalo.
Gracias, Anita. A fin de dar a conocer el nuevo modelo de asistencia social y de mejorar las acciones que realizan diversas instancias, convocaron a los DIF municipal para capacitar a su personal e informar sobre la fusión de 7 dependencias que fungirán como una sola. Al respecto explica José Miguel Santos Cepeda, secretario de Asistencia Social en la Secretaría de Desarrollo e Integración Social Jalisco.
El sistema de asistencia social es parte del nuevo proyecto de la refundación del ingeniero Alfaro, en donde agrupamos a 7 dependencias que anteriormente se encargaban de dar apoyos humanitarios y apoyos sociales bajo un solo eje, que es la nueva secretaría. Y dentro de esta nueva secretaría se absorbe lo que era anteriormente CERIS, el DIF, el IJAS, el Instituto para el Adulto Mayor, el Hogar Cabañas, el Albergue de los Cien Corazones y la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes. Y nos conformamos ahora como una Secretaría del Sistema de Asistencia Social, y es por eso que nos reunimos con las presidentas de los diferentes DIF municipales, los directores y directoras, así como los promotores del anterior modelo de desarrollo social, para presentar los ejes estratégicos en los cuales estaremos trabajando y los programas que estaremos impulsando.
Fortalecer los programas y trabajar de una manera transversal es la encomienda de la Administración Estatal para con la Secretaría de Desarrollo e Integración Social. Pretenden profesionalizar los servicios para poder actuar de forma preventiva, agregó Santos Cepeda.
El fortalecimiento de los programas es el eje central. Hoy, a través de los DIF, que es la instancia que atiende directamente a las personas vulnerables o con alguna necesidad, se convertirán también en una ventanilla receptora, tanto de necesidades como promotora de los programas, que ya no solamente tienen que ver con programas asistencialistas, que es decir, entregar solamente una despensa en un enfoque como de dádiva, sino que estaremos fortaleciendo para que incremente las actividades preventivas y evitar que la gente caiga en situación de emergencia, y estaremos, por supuesto, atendiendo a los actuales beneficiarios que están en los diferentes padrones de los programas anteriores y que hoy se encuentran registrados como personas con algún tipo de necesidad.
Las necesidades en seguridad alimentaria, la atención a personas vulnerables y los grupos de atención serán la prioridad. Se pretende evitar que haya situaciones de emergencia y los problemas sean atacados desde la raíz, reiteró el entrevistado.
El eje central de nuestra reunión fue explicarles el nuevo modelo de asistencia social, que se basa en profesionalizar todos nuestros servicios con un enfoque de actividad preventiva más que reactiva, y dar a conocer quién será el equipo tanto del DIF Jalisco como de la misma Secretaría que estará en contacto a través de las delegadas municipales para capacitar y promover los nuevos programas. Y a su vez explicarle la interacción que tendríamos todas estas dependencias para poder trabajar de forma transversal, que es como se conforma hoy los 4 bloques del gabinete estatal.
Al momento, todos los DIF municipales están enterados de los cambios y las reglas de operación. Se pretende que comiencen a implementar las acciones a la brevedad, concluyó. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, muchas gracias por esta información. Antes de ir a nuestro siguiente corte, quiero recordarles sobre la conferencia mensual que tendrá lugar el próximo jueves 28 de marzo a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Casa Hidalgo, impartida por el doctor Juan Alberto Hernández Padilla. El tema en esta ocasión, la adolescencia en la actualidad. Todos cordialmente invitados para participar de esta actividad que organiza el CUNORTE a través del Centro Cultural Casa Hidalgo. Vamos a hacer una pausa, en un momento estamos de regreso.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
¿Por qué el feto no se ahoga en el líquido amniótico? Porque en realidad, los pulmones no realizan una auténtica función respiratoria. Es cierto que el líquido amniótico del que vive rodeado el bebé entra en los pulmones a través de la tráquea y los bronquios, y de hecho, es necesario que esto ocurra porque ayuda al desarrollo de estos órganos. Pero digamos que el mecanismo de respirar, por el cual los pulmones reciben aire, toman oxígeno y lo expulsan, aún no se ha puesto en marcha, así que no se produce un ahogamiento. Lo curioso es que el feto expulsa ese líquido por medio de una rutina muscular parecida a la respiración, que le sirve a la vez de entrenamiento y de esa ayuda a la formación. Ahora bien, ¿cómo obtiene el oxígeno necesario? Pues a través del cordón umbilical que le une con su madre. La sangre que éste suministra a la placenta contiene el oxígeno y los elementos nutritivos que va necesitando el bebé en cada momento. Y como las necesidades van variando según avanza la gestación, la composición de ese suministro y de todo el líquido amniótico van alterándose según pasan las semanas. La cantidad de líquido también varía. Aparece en la quinta semana con unos 50 mililitros para acabar el embarazo con cerca de un litro. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el maestro Leonardo Romero.
Y está con nosotros en cabina el doctor Leonardo Romero para invitarnos a poner los puntos sobre las íes. ¿Qué tal? Buen día.
Muy buenos días para todos.
Pues bueno, ya dábamos un adelanto de los temas de esta mañana, pero ¿con qué empezamos?
Vamos a empezar con el tema que no fue mencionado esta mañana y luego pasamos a los que sí. En primer lugar vamos a hablar de la diferencia entre esperar qué y esperar a qué.
Esperar qué.
O sea, hacemos en la segunda expresión el único agregado de la palabra a, en este caso. Empezamos por el primer caso, esperar qué, es tener las esperanzas o las expectativas de que algo suceda. Por ejemplo, el maestro espera que todos participen, tiene la expectativa de que todos los alumnos tengan participación en una clase. Entonces, esperar qué es tener la ilusión, la expectativa, que a lo mejor no se va a cumplir, de que algo ocurra.
Y esperar qué.
Eso es esperar qué.
Exacto.
Y esperar a qué es, ahí sí, aguardar a que suceda algo. ¿Sí? Un ejemplo que pone Sandro Cohen, quien es especialista en estas temáticas, él explica, el nadador espera a que suene la pistola para lanzarse al agua. En este caso es solamente la espera por una señal, que va a ocurrir, que con certeza va a ocurrir para inmediatamente tener una acción. Entonces, él pone también un ejemplo interesante donde se cambia una letra y por lo tanto cambia el significado. Por ejemplo, si me dicen, no esperes que lleguen. Lo que me están diciendo es que no se tenga la expectativa de que una
de que vayan a llegar, llegue. Exacto.
Y otra cosa es, no esperes a que lleguen. Esa es una invitación a que uno se ponga en acción, independientemente de que la persona llegue un poco más tarde o un poco antes, ¿no? Entonces, esperar qué es tener la expectativa de que algo ocurra, pero no se sabe la certeza de que pueda suceder. Y esperar a qué significa que sí va a ocurrir algo y que simplemente estoy haciendo mi proceso hasta que ocurre un determinado hecho, ¿no? La diferencia es muy pequeña, la verdad, sí, entre uno y otro, tanto en el significado como en la escritura. Solamente la distinción es la letra A, en este caso.
Ok, y entonces, en síntesis, se podría decir que esperar qué es la expectativa de que algo suceda.
Un deseo, sí, una ilusión.
Ajá. y esperar a qué es porque sí va a ocurrir algo y se está en la espera del momento preciso en el que ocurra.
Así es, esa es la sutil diferencia entre esperar qué y esperar a qué.
Excelente, interesante. Fíjate que nunca lo había pensado de esta manera.
Lo que pasa es que a veces creemos que podemos utilizar las expresiones indistintamente. Una exacto. Y la otra, y a veces sí, pero no siempre.
Exactamente, sí hay una diferencia.
Así es.
Muy bien, buenos días para Ubaldo Navarro, que ya está conectado. Qué bueno que está saludando. Fil Radio Escucha. Muy bien, el siguiente tema...
Bueno, hoy es el equinoccio de primavera.
Sí, es hoy, ¿verdad?
Entonces, no podíamos faltar a hacer alguna referencia con respecto a este tema, sobre todo a la palabra equinoccio, uh-huh. Porque en este sentido la Real Academia aclara que se escribe con dos Cs, o sea, con dos letras C.
Ajá.
Equinoccio.
Uh-huh. Nada, o sea, no con X,
ni con CS, ni ninguna Exa otra versión.
Equinoccio.
O como dice la Real Academia, tampoco se puede con una sola C, no es el equinoccio.
Uh-huh.
Es el equinoccio, se repite la letra C.
Exacto.
En ese caso. ¿Y a qué se refiere o qué significa equinoccio? Es la época en que el sol está sobre el ecuador y la noche y el día dura el mismo tiempo, ¿no?
Okay.
Y esto ocurre dos veces al año, en el equinoccio de primavera y en el de otoño.
Otoño.
Así
ya
es.
Te decía invierno.
Por cierto, a propósito de esta recomendación de que equinoccio... Es una palabra común, se escribe con minúsculas y se escribe con dos letras C, igual la palabra primavera. Es una palabra común y se escribe con minúsculas.
Okay.
También vale la pena tenerlo en consideración, ¿no? Las estaciones uh-huh. del año se escriben con minúsculas. Primavera, otoño, verano, invierno, se escriben en minúsculas a menos que formen parte de un nombre, ¿no?
Uh-huh.
Ahí es otra historia. E igual, por cierto, de paso vale la pena decirlo, los meses uh-huh. también se escriben en minúsculas. Entonces podemos decir, hoy es 20 de marzo y es el equinoccio de primavera y uh-huh. todo va en minúsculas.
Aunque digamos que es el nombre del mes.
No importa. De hecho, marzo es el nombre del mes.
Claro, claro.
Entonces, si digo que bueno, que vivo en la calle 20 de marzo, suponiendo que existiera una calle con ese nombre, ahí es el nombre propio de una calle.
Exacto.
Ahí sí. Se escribe okay. con mayúsculas. Pero si hablamos de los meses y de las estaciones del año, e incluso de los días de la semana, uh-huh. se escriben todos con minúsculas.
Excelente. Muy bien, pues entonces la palabra de hoy, equinoccio con doble C.
Con doble C.
Nada de X, nada de CS.
Para nada.
Me imaginé el equinoccio con S.
Y tampoco con una sola C.
No.
Tampoco es el equinoccio.
Exacto.
Hay que pronunciarlo correctamente.
Muy bien. Y a propósito de equinoccio, dice Ubaldo Navarro Romero, y hoy hay superluna, la última del año, en conjunto con el equinoccio de primavera. Y escribe equinoccio correctamente.
Así es, así es. Y superluna se escribiría en una sola palabra.
A ver, ahí está el dato.
Superluna. Con una sola palabra. Así
¿y se acentúa?
No,
porque no, ¿verdad?
En
porque
este caso es una palabra
exacto.
grave. Al estar juntas... Se transforma en una palabra grave, termina en vocal, uh-huh. va sin acento.
Exacto.
Volvemos a nuestras reglas de acentuación típicas.
Ay, que nunca me las aprendo. Muy bien, siempre te tengo que andar preguntando. Perfecto, entonces ahí está también esta precisión de superluna como una sola palabra y
así
sin
es.
Acento por
así
el tipo
es.
De palabra que es al juntarlas.
Uh-huh.
Muy bien, y el mexicanismo de esta semana está interesante y fue una pregunta de un radioescucha,
así
¿verdad?
Es, nos preguntaron la semana pasada, decidimos meterlo como un mexicanismo porque tiene un cierto condimento de México, aunque no necesariamente lo es, y es la uh-huh. palabra pasguato,
uh-huh.
que en primer término hay que decir que se escribe con Z.
Pasguato, que es lo que decías la vez pasada,
sí.
¿será con S o con Z?
Con S o con Z, es con Z.
Pasguato.
Pasguato, y con G, ¿no? No sustituir una G por una H, por ejemplo.
Exacto.
No es pasguato.
Pasguato,
es
pasguato. Z y G.
Z y G. Así es, Z y G. Esta palabra está en el diccionario de la Real Academia y dice que para referirse a una persona es simple, uh-huh. que se pasma y admira de lo que ve u oye.
Que se pasma y admira
y
de lo
admira
que...
admira de lo que ve y oye. Y uno se puede quedar con cara de pasguato, ¿no? Ante una noticia.
Está bueno.
O
sí,
la cara
es
de
que sí.
pasguato cuando uno está viendo la televisión y está como...
Como pasguato.
Sí, exactamente. Como pasguato. Lo cierto es que es una persona que queda pasmada.
A ver, Diego León, para quienes están en Facebook, Diego León pone un buen ejemplo. Deberías de venir aquí frente a la cámara. No se anima. Pero puso esa cámara, esa cara.
Entonces es una persona que se pasma y admira de lo que ve y escucha. Pero Jorge García Robles, en su diccionario de modismos mexicanos, en primer lugar nos explica cuál es el origen de la palabra pasguato y dice que viene del latín pacificatus.
Ajá.
Y que no tiene nada que ver porque pacificatus significa pacífico o conciliador. Uh-huh. Como una palabra que tenía un sentido positivo de alguna forma se transformó en algo completamente
distinto. Es que cuando distinto, te quedas pasguato te quedas pacífico.
Bueno, puede ser.
¿No?
No lo había pensado de esa manera. Y agrega Jorge García Robles que actualmente pasguato se entiende como una persona ingenua, torpe y que hace las cosas con lentitud y mal. Entonces puede entenderse de esa manera. O sea, parece más bien una persona tonta.
Sí.
Y no una persona que queda atontada ante algo que ve, claro, o que escucha. Entonces son dos definiciones no exactamente iguales y valía la pena traerla en el sentido general de la Real Academia como alguien que se queda pasmado por lo que ve o escucha, o como lo explica Jorge García Robles, que en México se entiende como una persona torpe y que hace las cosas con lentitud, o mal.
Ajá. Tarado, suena feo, pero es como...
Puede ser un sinónimo.
El sinónimo, este, ¿verdad?
Caso, un poco más fuerte.
Sí, ¿más fuerte que tarado?
No.
Ah, es más fuerte tal.
Sí, más fuerte que pasguato.
Exacto. Uh-huh. Muy bien, pues entonces una persona pasguata es una persona simple que se pasma y admira de lo que ve y oye.
Así es, eso en el sentido general, pero también se entiende en México como una persona torpe.
Torpe.
Y que hace las cosas mal y lento.
Uh-huh. Y lento. Además, uh-huh, exactamente. O poner cara de pasguato.
También, quedarse pasmado.
Sí, dice Ubaldo Navarro, pues es que nos está retroalimentando acá conforme avanza la sección. Pasguato para una persona que queda anonadada ante algo.
Así es como el estar pasmado, ¿no?
Exactamente. Ante una situación. Exactamente. Y mira, saludos para el ingeniero Miguel Ángel Pinedo Villa, para Betty Gándara, que nos está sintonizando desde Menorca. Creo que sí.
España.
Exactamente, para el ingeniero Mariano Pinedo, que también nos está sintonizando hoy a través de Facebook, él es desde Zacatecas. Muchas gracias a todas las personas que están enlazadas, no todas me aparecen, pero hay más personas. Muchas gracias, les enviamos un gran saludo y agradecemos que estén en sintonía de esta sección, Los Puntos sobre las Íes. Muchas gracias, Leo. ¿La invitación para esta noche?
A las 7 de la tarde, hoy en Acústica Global, vamos a escuchar rock sudamericano.
Con Leonardo Romero, muy bien. Muchas gracias, nos despedimos de los amigos de Facebook y nos vamos a nuestro siguiente corte en la radio.
Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan. Estás escuchando Señal Informativa.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Tenemos una invitación más que compartirles de parte del Centro Cultural Casa Hidalgo para que asistan a la inauguración de la muestra fotográfica Q-Norte en su historia. No sé si recuerden la convocatoria que estuvimos haciendo en donde se habla de los 19 años del centro universitario y bueno, que se buscaba recopilar imágenes precisamente pues que den testimonio de estos cambios que se han vivido en el centro universitario en todos los sentidos. Y bueno, precisamente este miércoles 20 de marzo a las 2 de la tarde aquí en el Puerto de Servicios Académicos se inaugura esta muestra fotográfica que vale muchísimo la pena pues disfrutar. Así que para todas aquellas personas que estén en posibilidades de acudir, la inauguración, les recuerdo, es hoy a las 2 de la tarde aquí en el Puerto de Servicios Académicos. Nos vamos con más información. Refuercen medidas para prevenir casos de influenza en la entidad. Adelante con la información, Lupita. Buenos días.
Buenos días, Ana Cristina. Te comento que durante la temporada estacional 2018-2019 en Jalisco se han acumulado más de 130 casos de influenza, de tal forma que las autoridades sanitarias refuerzan las medidas preventivas para evitar un contagio mayor. El director de Promoción a la Salud en la Secretaría de Salud Jalisco nos habla más al respecto.
En todo el país se han confirmado 5.626 casos de influenza. De estos 5.626, en Jalisco se han identificado 132 pacientes confirmados a influenza. En la generalidad nacional, hablamos que la subtipo de mayor predominio, al igual que en Jalisco, es el de AH1N1. Este es el subtipo que ha tenido una prevalencia de circulación inclusive mayor del 80%. En estos momentos es lo que aún está circulando. Ya en la temporada empieza a haber una leve desaceleración en el número de casos.
En la semana epidemiológica número 11, que comprende del 10 al 16 de marzo, se reportaron 7 casos nuevos, 6 del tipo AH1N1 y 1 del tipo B. Son hasta ahora 139 pacientes confirmados y 25 defunciones registradas por este padecimiento.
Es cierto que el virus tiene algunas variaciones, más que mutaciones, de una temporada a otra. Cada año se actualiza la vacuna. Lo que también es cierto es que estas variaciones no son lo suficientemente importantes o relevantes que en estos momentos nos haya dado una mutación que haga que los medicamentos sean menos efectivos. Es decir, no hay resistencia todavía al tema de la influenza. Entonces, si hay variación genética, esto impacta para la necesidad de vacunarnos en cada temporada, pero esta variación no ha generado ninguna mutación que repercute en cuanto a la efectividad del tratamiento.
La forma más eficaz de prevenir la influenza es la vacunación. Sin embargo, lavarse las manos frecuentemente, mantener una buena higiene respiratoria, evitar cambios bruscos de temperatura e ingerir alimentos ricos en vitamina A y C son medidas que también pueden ayudarnos.
También es cierto que las medidas preventivas es lo que nos va a permitir no enfermarnos. A medida de que nosotros seamos conscientes y adaptemos estas medidas preventivas, no habrá riesgo. ¿En qué momento puede haber riesgo? Bueno, si nosotros dejamos de protegernos a nosotros y a nuestra familia con la vacunación, con la higiene de manos, con la alimentación, con la hidratación, en ese momento se puede generar un riesgo, pero si nosotros mantenemos todas estas medidas preventivas, el riesgo se minimiza.
El 54% del total de casos en Jalisco son del sexo femenino y el grupo más afectado, el de 40 años y más. Si se ha contraído la enfermedad, es importante acudir al especialista y no automedicarse, reiteró el director de Promoción a la Salud en Jalisco. Ana Cristina, esta es la información y bueno, pues también la invitación a reforzar dichas medidas.
Muy bien, Lupita, pues muchas gracias. Cualquier medida que podamos tomar en este sentido, pues es importante porque se trata de preservar nuestra salud.
Así es.
Y no esperarnos a que luego nos alarmen con información y entonces haya escasez de vacunas o solamente se esté destinando a los grupos prioritarios, en fin, todo lo que podemos hacer de manera, a modo de prevención, es importante.
Así es, Ana Cristina.
Muchas gracias. Ahora platícanos, la Comisión Nacional Forestal publica sus reglas de operación 2019. Adelante.
Muy bien, pues atendiendo a uno de sus objetivos principales, que precisamente es considerar el desarrollo e impulso de actividades productivas de conservación y restauración en materia forestal, la Comisión Nacional Forestal modifica sus reglas de operación y apertura las ventanillas de atención para solicitar los apoyos que ofrece. De ello nos habla el coordinador general jurídico de la CONAFOR, el licenciado David Cabrera Hermosillo.
Entraron en vigor las nuevas reglas de operación, establecen 7 componentes, 6 de ellos se tramitan con los mecanismos que establecen las reglas de operación. Las fechas de cierre son variables dependiendo de cada componente. Estamos hablando de componentes que tienen que ver con la producción forestal, con la conservación, con plantaciones forestales comerciales, con la conservación de suelos, biodiversidad, servicios ambientales, etcétera. Entonces invitaríamos a tu público que pudiera revisar en la página de la Comisión Nacional Forestal, está toda la información, ahí puede checar la convocatoria específica de Jalisco. Estamos en muy buen tiempo de que presenten sus solicitudes y que puedan concursar por estos apoyos para el sector forestal.
La mayoría de los componentes están dirigidos a dueños y poseedores de terrenos forestales que deseen aprovechar sustentablemente los recursos que tienen en sus propiedades o bien requieren ayuda para emprender labores de conservación, agregó el abogado.
En rasgos muy generales, existen apoyos para aumentar la productividad de los bosques, para maquinaria, para desarrollar estudios que se requieren para aprovechar la madera. Existen apoyos para conservar los terrenos, hacer obras de manejo sobre el territorio para que sean más sustentables. Existen apoyos de servicios ambientales que tienen que ver para aquellos predios forestales que no cambian el uso del suelo y hacen una conservación activa del patrimonio natural para que reciban una compensación económica a cambio. En fin, hay una serie de conceptos de apoyo que están en las reglas de operación.
A pesar de que existe una colaboración cercana entre la CONAFOR, el gobierno del estado y los municipios para atender el tema de incendios, en este aspecto hay un componente más que no han abierto porque siguen sin definir las reglas de operación, subrayó Cabrera Hermosillo.
Hay un componente de apoyos que tiene que ver con contingencias ambientales forestales, es el concepto de apoyo número 7. Ese todavía no está listo porque falta que se publiquen unos mecanismos que son como los lineamientos para este concepto de apoyo. Ahí tradicionalmente se ha apoyado a municipios para que puedan colaborar en dos temas, en el de plagas y enfermedades y en el de incendios forestales. Entonces ahí todavía no tendría como hay mucha información porque todavía no se publica, pero estamos por publicar esas reglas donde pudiera ser factible que los municipios se integraran.
Los interesados en acceder a los recursos que ofertan deberán consultar la convocatoria en la página electrónica www.conafor.gob.mx, confirmar que su predio esté dentro de las áreas elegibles y cumplir con los lineamientos del componente que aplique a su petición. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, pues muchas gracias por la información que nos compartes. Nos vamos ahora con las breves en voz de Gonzalo Vela.
Breves informativas. Señal estatal.
El gobernador Enrique Alfaro acusó al exsecretario de Salud Antonio Cruz Esmada por irregularidades que alcanzan los 605 millones de pesos en el sector salud durante la pasada administración, esto con información del portal electrónico El Informador. Con la participación de 1.200 personas, Jalisco buscará este 24 de marzo romper el récord Guinness por la cata de tequila más grande del mundo, esto con información del portal electrónico NTR Jalisco.
Señal Nacional.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó este martes una carta en la que se compromete a someterse a una consulta sobre la revocación de mandato en 2021 y no buscar la reelección en 2024, respondió así a críticos y opositores, esto con información del portal electrónico Canal 44. México retrocedió del sexto al séptimo lugar mundial en llegadas de turistas internacionales en 2018, aseguró el titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco Márquez, esto con información del portal electrónico La Jornada.
Señal Internacional.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que su país podría imponer sanciones más severas contra Venezuela como parte de su campaña para destituir al presidente Nicolás Maduro. Los recientes apagones en Venezuela muestran que algo terrible pasa ahí y necesitamos poner fin a la actual situación, dijo Donald Trump en la conferencia de prensa conjunta con el presidente brasileño Jair Bolsonaro en la Casa Blanca, esto con información del portal electrónico Excelsior. El acceso al agua y el saneamiento es un derecho humano reconocido por la comunidad internacional. Sin embargo, más de 2.000 millones de personas carecen de estos servicios básicos y si continúa la degradación del medio ambiente natural y las presiones insostenibles sobre los recursos hídricos mundiales, de aquí a 2050 estarán en peligro el 45% del PIB mundial y el 40% de la producción de cereales en toda la orbe. Esto con información del portal electrónico El Occidental.
Nos despedimos, agradecemos el favor de su atención, deseamos que tengan un excelente día. Hoy no se pierdan a las 12 de Maderas y Hojarascas con Fabio Ruiz y el maestro Luis Ramos, a las 5 de la tarde Las Riendas de la Charrería, a las 6 Charlas de Café, a las 7 Acústica Global con Rock Sudamericano, a las 9 Gladiadores del Ring, para que sigan en sintonía de esta frecuencia. Que tengan un excelente miércoles.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.